Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, son las 12 y 2 minutos de la mañana de un miércoles más. Es el programa de las personas, donde cada día intentamos hacer un mundo donde todos podamos estar. Hay que decir que hoy tenemos que ser un poco críticos, porque hay gente que no conoce Fuerteventura, solo viene aquí como si fuera una colonia. Lo digo por el señor Artile, presidente de la Asociación del Taxi de Canarias. Mire, usted habla sin saber. Cada día cuando en Fuerteventura hay cruceros, aquí son muchas las personas que no pueden hacer vida. La accesibilidad es parte del problema que tenemos, y el taxi compartido y el taxi adaptado permiten que muchas personas podamos romper barreras, porque el taxi adaptado es el único servicio de transporte que sirve para ir de puerta a puerta. Usted dice que hay taxis suficientes. Mire, señora Tire, de 6 taxis adaptados que hay para el aeropuerto, para muelle, que es notorio la afluencia de barcos que hay, hay cruceros, la capital de la isla, que es Puerto Rosario, y el día a día de las personas hacen que sea insuficiente. Hay y exigimos que haya un turno de 24 horas. El pasado domingo en Corralejo hay 4 taxis, 2 no cumplen con la accesibilidad, porque es otra cosa que las administraciones tienen que resolver, bien la policía local, bien la empresa de las ITV, que parece que no revisan los taxis para ver si el funcionamiento de los mismos es el adecuado, que si cumple, porque es inadmisible que casi 2 años trabajando 2 taxis en Corralejo, donde se han caído personas, donde no pueden dar un servicio completo. El pasado domingo había un taxi de servicio y a las 7 de la tarde se fue para su casa. Y hubo una persona que se dirigió a mí y fuimos a la policía local a presentar una denuncia porque no había ningún taxi adaptado. Esto no puede seguir sucediendo. No solo vivimos del turismo si queremos que el turismo sea una oportunidad buena, porque hay casi 200 millones de personas que le afecta indirecta o directamente la discapacidad, porque hay 56 millones de personas en la comunidad europea con discapacidad, pero hay casi un 70% de las personas que viven en la comunidad europea con más de 60 años. Eso significa movilidad reducida, y los familiares que viajan con ellos, estamos hablando de un segmento de 200 millones de personas. Para eso tenemos que crecer y mejorar mucho. Las administraciones lo han entendido. Ahora mismo hay concejales del área en todos los municipios de la isla. Se están haciendo planes de accesibilidad. Y ustedes, el transporte, tienen que actualizarse. De hecho, este año se cumple el pliego de condiciones de la empresa que tiene TIADE, y tendrá que mejorarse porque el concurso tiene que cumplir muchas cosas. Tenemos una asignatura pendiente y no podemos seguir mirando. Usted, señor Artile, usted denos lecciones las justas. Dedíquese a otros problemas, como son que los taxistas tengan los medios adecuados para mejorar. Los eurotaxis son necesarios y es un derecho de las personas. También queríamos hablar de Donald Trump. El Donald Trump este de pájaro, ahora se están dando cuenta los políticos que lo que ha dicho Adivia tiene razón, porque una zona que era consolidada peatonal se ha convertido en rodonal y ahora hay coches. Pero es que la accesibilidad es la continuidad de muchas cosas y se sigue mirando para el otro lado. Usted, señor Donald Trump, tiene una concejal que es una inoperante, pero usted, queriéndose ser protagonista, hay un técnico que es insensible con la discapacidad, porque la discapacidad no es propiedad de José Gómez o de otra persona que sea como Alicia, que vive en Paja. Es una cosa que puede, en décimas de segundo, cambiar la vida de cualquiera. Y tenemos que intentar que las ciudades se hagan para las personas y que las cosas buenas que podemos hacer con dinero de todos se inviertan en ello. Sin más preámbulos, vamos a entrar en un día en el que estamos contentos, porque ya, como le anuncié la pasada semana, y habrán podido escuchar por las redes, ya Berna, que es nuestra perrita, siempre que la ONCE nos lo conceda y cumplamos con todo, va a ser nuestra compañera de ayudarnos en el día a día, un auxiliar de movilidad, pero es un ser extraordinario. Ya con el tiempo seguro que va a estar también en las páginas, porque va a estar 24 horas con nosotros y será un orgullo a ellos. Tenemos el día de hoy a un invitado de sesión, un hombre que tiene la experiencia bastante notoria de muchos años, trabajar con personas ciegas y otro tipo de discapacidad y entrenamiento de animales de asistencia, y nos va a hablar un poco de su experiencia. Él ha venido desde Madrid, está trabajando con Javier, otra persona invidente, y conmigo, para que nuestros perros, Unón, el perro de Javier y el mío, y como decía Berna, puedan facilitarnos la vida y que ustedes, los ciudadanos, se identifiquen como que no son unos perros cualquiera, porque un problema que tenemos también es la educación, porque estos perros pueden entrar a todos sitios menos a un quirófano, pero pueden entrar porque son educados, y eso es lo que tenemos que hacer. Tener un animal de compañía, hay que cuidarlos, pero también hay que educarlos. Sin más preámbulos, don Eloy, buenas tardes y bienvenido a Fuerteventura.
Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por esta invitación.
Ya. Un hombre como usted, venir a Fuerteventura, habrá notado una isla tranquila y que ofrece algo diferente a lo que usted normalmente ha visto en las citas.
Pues sí, correcto. Una isla encantadora. Tan encantadora que dan ganas de volver, seguramente. Pero sobre todo sus gentes, ¿no? Que están acogiéndonos en estos días con los brazos abiertos y cargados de ilusiones.
Viendo su experiencia, para usted, o quería que nos explicara cómo se hace un perro guía para llegar a ser un perro de asistencia.
Pues muy buena entrada. ¿Cómo se hace? Porque un perro guía no nace, se hace por el camino. A diferencia de otros perros de trabajo y también de asistencia en general, el camino de un perro guía es lento, laborioso y, bueno, tengo el placer de formar parte del equipo que ha podido hacer que Berna llegue hasta aquí y que trabaje contigo. Pero son muchísimos los profesionales que están detrás nuestra, dándonos apoyo y haciendo que cada milagro que logramos que se produzca tenga esa credibilidad en el día a día. Y bueno, empieza el proceso de hacer y construir un perro guía Antes de que nazca se seleccionan a los padres más adecuados en función de las necesidades que tenemos dentro de esa lista de espera. Tenemos una lista de espera grande porque es un medio, una herramienta de movilidad avanzada que está bastante solicitada. Pero claro, debido a ese proceso arduo, no podemos dar abasto a cumplir los sueños en el plazo que las personas así lo desean. Una vez que se han seleccionado tanto los padres para buscar esos temperamentos adecuados y después posteriormente poderlos entrenar, se ubican los cachorros en familias de acogida durante un año, 12, 14 meses, dependiendo del tipo de temperamento que tenga el perro. Esto sucede a los 50, 55 días que el cachorro ha nacido, está en las instalaciones de la escuela, y posteriormente estas familias de acogida o educadores de cachorros, como los llamamos a nivel interno, ya los tienen disponibles para compartir ese primer año de vida. Primer año de vida, pues que lógicamente no es un perro guía todavía. Está en proceso de formación y para muchas cosas sigue siendo un cachorrito tierno, dulce, revoltoso y también curioso. Entonces, todas esas marcas temperamentales que el animal lleva de serie hay que dirigirlas y adecuarlas para que después ese animal conviva dentro de una sociedad que realmente no le corresponde, pero en la cual va a tener que convivir durante bastantes años de vida laboral junto a su usuario. Estos cachorros son supervisados cada X tiempo, siguiendo unos criterios, tanto en el apartado clínico como en el apartado, entre comillas, técnico. Y se hacen visitas de supervisión a domicilio y también los cachorros tienen que venir a las instalaciones para pasar esas revisiones clínicas y también otros controles que hacemos a nivel de calidad. Una vez que esos cachorros han concluido esa fase de estancia con las familias educadoras, vuelven a casa donde han nacido para comenzar ya su entrenamiento específico. Ese entrenamiento específico lo van a llevar a cabo de inicio nuestros compañeros, los entrenadores, que son las primeras personas que reciben a los cachorros y que van a comprobar que la socialización de esos cachorros a los entornos en los que van a trabajar posteriormente, en la ciudad principalmente, pues bueno, se han cumplido determinados criterios. Es muy importante para nosotros que los cachorros hayan sido socializados correctamente en el entorno donde posteriormente van a trabajar, porque tienen que aceptar ruidos, sonidos, movimiento, texturas del suelo y un sinfín de estímulos que no son naturales para un perro en general y que además tienen que aceptar casi como su parte de ser para que nosotros podamos introducir el entrenamiento al que después van a tener que responder. Nuestros compañeros entrenados, como comentaba, los van a tener con ellos durante unas 8 o 10 semanas de trabajo y durante esas primeras semanas se le va a enseñar al perro a que lleve el equipo de trabajo. Hay que tener en cuenta que un perro guía lleva un equipo específico, lleva un chaleco de cuero que le rodea a lo ancho de su cuerpo y después va conectado a la persona ciega en el futuro y al entrenador en ese momento con un asa que, bueno, tiene lo que es una empuñadura y después dos varillas, una a cada lado del cuerpo, que va conectada al chaleco de cuero y, por tanto, va a ser el eje de transmisión de la información del perro a la persona. Todo eso hay que hacerlo desde la voluntad de colaboración por parte del perro y trabajando con criterios de reforzamiento positivo. En resumidas cuentas, es un tipo de entrenamiento que es muy parecido al entrenamiento con los delfines. Vamos a premiar aquellas acciones positivas que el animal va realizando en función de esas propuestas de trabajo que vamos depositando en su mente y eso lo que va a hacer es potenciar que el animal tenga más deseo de colaborar con nosotros. Por otro lado, nuestros compañeros de entrenamiento también lo que van a hacer es un test temprano de entrenamiento para ver si el animal a nivel temperamental cumple con los requisitos mínimos como para continuar su entrenamiento en la fase avanzada que posteriormente pasará con nosotros los instructores. Esto se hace más que nada precisamente por si detectamos que hay perros que no trabajan o no colaboran voluntariamente, ya hacemos lo que denominamos un cambio de carrera. Ya irían o de vuelta con la familia que los educó, o incluso pueden ser adoptados por cuerpos de seguridad del Estado para otros programas de entrenamiento, que allá donde nuestro material canino no funciona, a lo mejor a ellos sí les funciona. Por tanto, ese valor como animal no se pierde, y todo ese trabajo que se ha estado haciendo no se pierde tampoco. Cuando el animal ha pasado ya esas 8 o 10 semanas de entrenamiento, ya se hace lo que es un paso de entrenamiento temprano, a lo que llamamos instrucción o entrenamiento avanzado. Ahí lo que vamos a hacer los instructores es dar un poquito más de solidez a ese trabajo con el que vienen los perros y comenzar a realizar tareas en las cuales el animal va a tener que tomar decisiones de forma más inteligente. No van a ser solamente decisiones basadas en respuesta ante estímulos básicos, pero sí incluso poner en contradicción todo el entrenamiento que se está realizando para que el animal sea capaz de tomar iniciativas en función de lo que se va encontrando delante suya a lo largo de las rutas de trabajo. Esto es muy importante porque tanto las personas invidentes como videntes nos podemos equivocar a la hora de desplazarnos por la calle y podemos dar una orden incorrecta al perro. Y el perro primariamente tiene que responder a la situación que tenga delante suya, contraviniendo determinadas órdenes de trabajo que nosotros vamos a darle. Eso lo llamamos desobediencia inteligente, que es lo que hacemos todos muy bien cuando hay algo que no queremos hacer. Entonces, muchas veces hay cosas que les pedimos a los humanos que no las hagan, pero sí se las pedimos a los perros. Esto es muy curioso, ¿no? Pero tenemos que hacer fuerte y robusto el carácter de ese perro. Sumamente importante porque cada día hay más peligros en las ciudades. Los coches cada vez suenan menos, las personas que conducen cada vez más rápido, vamos sumidos todos con los dichosos móviles, hay personas que van andando no solamente con la vista totalmente bloqueada porque están mirando a lo mejor una conversación en redes sociales y a la par llevan unos auriculares también puestos, ¿no? Estas personas sí que son más ciegas y más sordas que cualquier otra persona que de verdad tenga una discapacidad. Pero es con lo que tenemos que bregar todos los días en las calles. Y bueno, esa es la realidad. Y por tanto tenemos que entrenar a los perros a que, aparte de reaccionar a las órdenes que da la persona ciega posteriormente, también estén valorando y juzgando qué sucede delante suya para tomar la decisión más correcta, incluso, como comento, contraviniendo la orden de su usuario. Una vez que este trabajo ha concluido, en entrenamiento avanzado o instrucción, ya estamos en posición de buscar el perfil más idóneo a muchos niveles de persona que pueda complementar el trabajo con ese perro y viceversa. Lo llamamos el proceso de emparejamiento, que bueno, es bastante decisorio porque realmente ahí se va a forjar una relación laboral, emocional y a otros muchos niveles con los cuales van a tener que compartir toda una vida posteriormente persona y perro. Nosotros, en función, o para realizar ese emparejamiento, mejor dicho, contamos con el apoyo de lo que son los servicios sociales de la ONCE. La persona ciega, previamente a que se le entregue el perro, tiene que haber solicitado el perro guía, que para eso hace falta, pues nada, reunir tres criterios: mayoría de edad, nacionalidad española y también ser afiliado a la ONCE. Una vez que se ha solicitado el perro, tienen que pasar una serie de filtros, y esos filtros son los siguientes. Tienen que pasar un filtro que es un informe del técnico de orientación y movilidad, la persona que trabaja con bastón, para saber las rutas y qué tipo de movimiento tiene esa persona. Un informe social que nos va a dar bastante información sobre el entorno que rodea a ese futuro perro y la persona. También tenemos que disponer de un informe psicológico para valorar muy mucho la persona que va a tener el perro, si tiene la capacidad para poder tenerlo o no, y un informe médico que nos va a dar unos datos que son bastante relevantes para saber el estado clínico de esa persona. Junto con esos cuatro informes, ya estamos en disposición de poder abordar el emparejamiento, que es la búsqueda de ese perfil de esa persona con ese perro, como comentaba previamente. Si logramos llegar ya a esa fase, posteriormente se desarrolla el curso de adaptación, que es el que estamos desarrollando ahora mismo contigo, José, y el curso de adaptación por la situación que tenemos actual de la pandemia, los estamos haciendo a domicilio. De ahí que me haya desplazado hasta vuestras tierras para desarrollar el curso, tanto con Javier como contigo. Si no estuviera esta situación de pandemia, haríamos el curso en formato residencial. Y esto quiere decir que la persona que quiere tener el perro guía se desplaza a nuestras instalaciones y está en un régimen de internado durante unas 2 semanas y media, conviviendo con nosotros, conviviendo con los perros, conviviendo con otras personas y haciendo que ese vínculo afectivo vaya forjándose poquito a poco a través de lo que es la alimentación del perro, el cepillado, clases de obediencia, salidas a calle que hacemos para trabajar con el arnés y con el perro, y empezamos desde zonas muy tranquilas a zonas cada vez más complejas. Si ese adiestramiento se hubiera hecho, o sea, fase de adaptación se hubiera hecho en Madrid, posteriormente nos trasladaríamos a la zona de residencia de la persona ciega para estar 1.5 o 2 días trabajando las bases de las rutas que esa persona va a realizar con el perro. En este caso lo tenemos paralizado, lo que es el formato residencial, y estamos haciendo todo domiciliario. Nos trasladamos al domicilio de la persona y trabajamos más o menos 1 semana, 6 días con esa persona en concreto. De ahí que para trabajar con vosotros me he venido 12 días, más o menos, para tener 6 días para uno y 6 días para otro, y también hacer que esto fuera un poquito más fluido y más tranquilo. Y creo que ha sido una situación, dentro de la excepcionalidad, una situación muy interesante, porque nos ha dado tiempo a no ir tan rápido, quizá, como vamos en otros momentos, y dar, bueno, pues cabida a que este trabajo que estamos desarrollando vaya más en fuego lento. Posteriormente a lo que es el desarrollo del curso, seguimos en contacto con todos los equipos de trabajo o unidades de trabajo a través de llamada, correo electrónico y visitas presenciales que pueden desatarse, bueno, pues cada X tiempo. No damos un tiempo, sino que realmente vamos un poco en función de si hay prioridad en atender a esa persona, porque pueden surgir problemas, tanto con la persona como con el perro, o simplemente confirmar que todo va bien. Entonces esa periodicidad la van marcando un poco los hechos de las circunstancias. Y una vez que hemos concluido con todo este dispositivo, empezamos de nuevo la rueda desde el principio.
Pues la verdad que estamos diariamente sufriendo un duro trabajo, porque conseguir todo lo que Eloy ha indicado lleva un proceso bastante duro. No obstante, las condiciones que estamos haciendo son bastante buenas y entiendo que es necesaria. En cuanto, yo quería hacerte una pregunta ahora, pero voy a darle a nuestros invitados que también están aquí. Carlos Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y también está el compañero Jaime. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los perros que normalmente, porque me hablas del carácter, lógicamente la raza influye, y se habla de qué perros pueden ser perros guía. Ya hay una experiencia, incluso se barajó del verdino majorero, y que parece que al parecer por problemas de carácter no lo consiguió. ¿Qué porcentaje en conseguir que un perro pueda ser perro guía?
Bien, esto es como el ser humano. No todos valemos para ser astronautas, y si todos fuéramos astronautas, ¿quién sería médico, no? Es una de las paradojas que tenemos en este sentido. Y como bien comentas, nosotros trabajamos con temperamentos. No trabajamos si el perro es bonito o es menos bonito. No vamos a por la carcasa. Vamos a por el motor que hay dentro. Y eso exige un proceso de selección bastante arduo y complejo, porque hay que ir haciendo generaciones y generaciones para poder ir sedimentando aquellos valores temperamentales que nos hacen falta. Porque nuestros perros no trabajan siguiendo instintos, Y eso es muy importante. La mayoría de los trabajos que se hacen con perros están desarrollados a partir del instinto, o sea, el instinto de caza, el instinto de pastoreo, el instinto de búsqueda, sino que aquí lo que tenemos que hacer es canalizar los instintos del perro e intentar fijar valores temperamentales, como son, por ejemplo, la concentración, la adaptabilidad, la flexibilidad, la baja o casi ausencia de agresión, la comprensión empática del perro con el proceso de aprendizaje, que el animal muestre cero o casi cero recelos a estímulos que hay en el entorno. Y claro, esos son valores algo subjetivos, que los tenemos que hacer objetivos. ¿Objetivos cómo? A través de la selección y cría. Los procesos de selección y cría son arduos y complejos, porque entra en función mucha de la información que aportamos a través del entrenamiento de nuestros perros al departamento de crianza, la parte clínica, que es esencial, que no haya determinadas patologías que contaminen el trabajo del perro, y aparte tenemos que eliminar a través de lo que es el entrenamiento lo que es esa tendencia del perro a seguir sus instintos. Todos los perros quieren oler y necesitan oler. Todos los perros son curiosos e intentan satisfacer su curiosidad y su autoconfianza antes de poder darnos a nosotros seguridad y autoconfianza. Y todo eso es un proceso bastante arduo. El departamento de crianza es una pieza muy clave para nosotros porque es donde comienza todo. Si no tuviéramos un departamento de crianza, bueno, lo único que ocurriría es que tendríamos que estar entrenando muchos perros, invirtiendo mucho tiempo en que muchos perros se quedaran atrás. Entonces, crianza es un gran apoyo porque van haciendo ese filtraje. ¿Y más o menos cuántos perros pueden ser perro guía? Podríamos estimar que hay un 30% de perros que no valen para este trabajo y que un 70% más o menos sí son válidos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que lo que se hace realmente es intentar seleccionar dentro de una raza que tiene unos determinados valores temperamentales que nos son útiles e intentar trabajar esa raza y mejorar las líneas de sangre de esa raza. ¿Podríamos trabajar, por ejemplo, con perros mestizos? Se podría trabajar con perros mestizos perfectamente, pero ¿qué sucedería? Habría tal porcentaje de rechazo que el costo final de entrenamiento de cada perro se nos dispararía a decenas y decenas de miles de euros. Por tanto, no podríamos atender esa lista de espera y dar este producto que, bueno, la mayoría de los afiliados que los conocen están muy contentos con ello. Es por ello que prima lo que es la selección y cría y sobre todo también el proceso y sistema de aprendizaje y entrenamiento para que el animal pueda ser seguro de sí mismo y transmitir esa seguridad en sí mismo a la persona que está al final de la correa.
Sin lugar a dudas es muy interesante el tema. También, Carlos, la accesibilidad, este cambio para Fuerteventura, tres personas con perro guía, hay que hacérselo mirar. ¿Qué le podemos preguntar a Eloy?
Bueno, he tenido la fortuna de comprobar estos días un poco el proceso de instrucción de Berna contigo y bueno, la verdad es que yo creo que hay un gran desconocimiento en la sociedad general de los derechos que tiene una persona invidente con un perro guía. Mucha gente todavía piensa que un perro guía no puede acceder a muchos sitios, como antes comentaron, salvo los quirófanos, a los demás sitios puede ir acceder cualquier usuario de perro guía. Y eso todavía, bueno, nosotros hemos comentado en el programa ya incluso alguna vez, incluso taxistas que no dejan subir al taxi a perro guía por falta de información, que eso en un servicio público pues no es de recibo. A mí me gustaría preguntarle a Eloy, la diferencia, digamos, para un usuario el valor añadido que da un perro guía con respecto al bastón blanco.
Bien, esa es una buena pregunta, porque ni todas las personas que tendrían la capacidad de tener un perro quieren perro, y tampoco las personas que quieren perro pueden tenerlo. Voy a desgranar un poco todo esto, ¿no? Es cierto que el bastón da una autonomía, da una seguridad y una confianza, pero realmente es una herramienta de movilidad que no tiene iniciativa propia. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que hay determinadas situaciones para personas que tienen una movilidad media o alta y una orientación media o alta, que quieren potenciar dicha orientación y movilidad a través de una herramienta más avanzada, y aquí el perro tiene una gran cabida. Con el perro hay ventajas y hay desventajas. No todo es un mundo de oro, sino que en primer lugar hay que ganarse el perro y después saber cómo seguir pilotando, entre comillas, al perro, porque realmente quien maneja el perro es la persona ciega, igual que el bastón. Lo que sucede es que el perro hace que dicha movilidad, con el tiempo, cuando uno ya está plenamente fusionado con el animal y viceversa, nos da más agilidad. ¿Por qué? Y desde el punto de vista de la naturaleza, aquí está todo inventado. Un animal tiene cuatro patas, nosotros tenemos dos piernas. Queramos o no, nuestro tranco, nuestro paso al final se vuelve un poquito más ágil, porque me voy fusionando con el perro. También voy a tener que encontrar al perro para no ir excesivamente rápido, porque ir rápido no es sinónimo de ir seguro. ¿Qué más ventajas tiene? Bueno, pues un bastón, cuando hay una situación un poco adversa, frontalmente, no te va a resolver. Va a ser la persona quien va a tener que resolver. Y eso genera mucho estrés. Con un perro la decisión es compartida. La persona tiene que saber dónde se encuentra, qué quiere hacer, y a través de esas dos motivaciones básicas, trasladarle al perro a través de una serie de órdenes qué es lo que demanda de sus ojos. Y a partir de ahí tener esa capacidad resolutiva en la unidad. Por tanto, podríamos decir que hay un 50% de responsabilidad por parte de la persona ciega. La persona ciega tiene que saber cómo ir desde un punto A a un punto B en el espacio. Y el perro lo que va haciendo es eliminar determinadas barreras arquitectónicas y o hacer localización de objetivos. No voy a entrar en el área emocional, porque con un bastón poca emoción puede haber. Con un perro, por suerte, nos desata muchas emociones. Pero esas emociones también hay que, cuando estamos trabajando, templarlas para poder tener el mejor resultado, ¿no? Un perro guía también lo que hace es desmitificar un poco determinados conceptos de la ceguera que residen en la sociedad. Un perro guía es un puente con la sociedad. Nosotros nos encontramos muchas veces que estamos en calle trabajando con una persona ciega, con el bastón, por ejemplo, y hay veces que esa persona ciega necesita ayuda y las personas videntes todavía les cuesta acercarse a una persona ciega, saber cómo comunicarse, y muchas veces no les ofrecen esa debida atención. Pero con un perro hay veces que tienes que quitarle a las personas de encima, porque la persona accede a la persona ciega para ayudar, pero a través del perro. Muchas veces el perro es una vía de comunicación muy útil y a partir de ahí se pueden estrechar puentes de amistad, ¿no? Entonces podríamos decir que el perro también es una herramienta de movilidad avanzada y que también socialmente va a lograr que nos integremos un poquito más también con la sociedad, ¿no? En ese sentido, creemos que esa movilidad con un medio cálido, ¿no?, como es un perro guía, bueno, pues alcanza determinados objetivos de independencia que a lo mejor con un bastón no te atreverías. Por poner un ejemplo, una persona ciega se desplace con un bastón blanco, más o menos la velocidad de desplazamiento será unos 2 km/h, 2 km y pico. Con un perro se puede doblar esa velocidad. Entonces, hay personas que el bastón les supone un problema, porque no pueden ir a la velocidad que ellos realmente quisieran, porque tienen la capacidad física y la capacidad mental. Y el bastón no está a la altura de las expectativas, cosa que un perro sí les puede dar ese aporte para potenciar el alcance de esos objetivos.
La verdad que es interesante. Jaime, ¿querías preguntar algo a nuestro invitado?
Bueno, yo en principio decir que estoy un poquito celoso de Berna, porque yo era el encargado de llevar a José a todos los lados y ahora me gratifica mucho ver que un animal es capaz de hacer mi trabajo y con la eficacia con que lo hace, ¿no? En segundo lugar, quería poner en valor la gratitud que sea extensiva al grupo de personas que sois capaces de lograr que todo esto se lleve a cabo, ¿no? Enfatizar vuestra gran labor y yo creo que hay que ser un poquito especial para poder hacer tu trabajo, ¿no?
Bueno, es cuestión de dedicación. Aquí nadie nace enseñado. O sea, nosotros, las personas que trabajamos en este mundo, es un trabajo muy vocacional. Sí que es cierto, como comentas, Jaime, tiene que gustarte, porque nunca nadie sabrá la cantidad de horas que uno está en la calle. Nunca. Lo sabrá el usuario, el animal y las personas que estemos trabajando junto a ellos. Nada más. Y esa es la gasolina y el motor que tiene que retroalimentar, porque como esperes otra cosa, mejor cambia de trabajo. Eso en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, celoso. Me parece, es buena idea eso de estar celoso, porque así subimos un poco más el listón, ¿no? Y nos acercamos a una competitividad sana, ¿no? Con la perra, ¿no? En ese sentido. Y bueno, confirmar y agradecerte, que lo haré extensivo y se lo transmitiré a los compañeros cuando llegue, que bueno, en la Escuela de Perros Guía trabajamos 54 personas. 54 personas que es tan importante e imprescindible desde el primer cuidador de perreras hasta la dirección de la escuela. Es un trabajo muy encadenado, que además tenemos que trabajar muy codo con codo con lo que es la ONCE, que es la que nos patrocina en un 95% todo lo que es el trabajo que realizamos. Y bueno, también a la ciudad de Boadilla del Monte, por otro lado, porque Boadilla es la que nos ha acogido durante los últimos 20 y pico años, ¿no? Y bueno, nos ha facilitado muchísimas cosas a la hora de trabajar con estos perros. En ese sentido, Jaime, bueno, pues agradecer las palabras y las reflexiones que haces, ¿no? En ese contexto sí que me gustaría resaltar que aún queda por trabajar después de este curso. Nosotros no voy a decir damos carpetazo al curso, pero sí que empezamos a distanciarnos un poco de ese apoyo cuando pasan unos 4 o 6 meses. O sea, para nosotros no queremos hacer un cocido en una hora. Queremos hacer un buen cocido de 4 horas. Y el que quiera hacer un cocido en una hora tendrá garbanzos con agua. Y si se queja del cocido sabrá lo que habrá hecho. Garbanzos con agua. Y aquí lo que tenemos que hacer es darnos tiempo a nosotros mismos para poder darle tiempo a la perra y darle tiempo a la situación. Y entonces tendremos el cocido y saborearemos el mejor cocido del mundo, porque habremos cocido a 4 horas, ¿no? Ese es un poco el desafío que tenemos ahora mismo. Es el desafío que también tiene Puerto Rosario, ¿no? El poder comprender y entender que bueno, en algún momento, algún día puede haber un día bueno trabajando José y Berna, y también puede haber algún otro día mejorable, porque estamos todavía en proceso de aprendizaje. Esto siempre hago una comparación. Uno cuando termina de sacarse el carnet de conducir, ¿de verdad sabe conducir? No. Conoce unas reglas, conoce una mecánica de manejo de un vehículo, pero realmente la experiencia de conducción la adquieres con los kilómetros. Y aquí pasa algo parecido, si no incluso todavía más grande. Cuando conducimos un coche es un ser inanimado y aquí estamos intentando conducir y pilotar un ser vivo que está también sometido a sus instintos, a sus estados de ánimo, sus estados emocionales, y hay muchas cosas que tienen que pasar todavía hasta que esta unidad esté plenamente instaurada y desarrolle el 100% del rendimiento que nos pueden dar.
Fíjese que llevamos casi 40 minutos, 45 minutos, y la perra que tenemos, Berna, está tranquila aquí que junto a nosotros, ni se siente, como si no se hubiera. y la educación que tiene es exquisita. Pero hay algo que estos días yo ignoraba y creo que es importante, como es en las zonas peatonales o las zonas de las calles que se están haciendo rodonales, etcétera, hay un gran desconocimiento, si bien normativa hay muchísima, por parte de los técnicos en cuanto a los perrogías.
Bien, esa es una batalla que esperamos ganar la guerra algún día. Batallas perderemos alguna, la guerra la ganamos, yo creo, José. Cierto es que se intentan poner adaptaciones en las ciudades y yo desde aquí también agradezco los esfuerzos que se hacen tanto por las asociaciones como por parte también de las entidades gubernamentales. Pero sí que es cierto que quedan algunas lagunas siempre por ahí, que hay que intentar mejorar. Y las ciudades al final tienen que ser accesibles para todos. Y las ciudades tienen que ser bonitas para todos. Pero una ciudad no es bonita solamente visualmente. Una ciudad es bonita cuando es funcional para toda la ciudadanía. Y creo que eso es algo muy importante, que tienen que interiorizar aquellas personas que son responsables de aplicar esas leyes de accesibilidad en los núcleos poblacionales. Siempre nos quedamos en la carcasa, nos quedamos en la superficialidad. Cierto es que hay una gran tendencia a que las ciudades sean cada vez más planas. También se dice que se va a intentar lograr que el peatón sea el protagonista de la ciudad, pero realmente peatones son todos. Y no solamente las personas con discapacidad, también tenemos niños, personas mayores, personas que realmente a lo mejor van un poco más despistadas que otras por la ciudad. Y muchas veces esa ciudad bonita entra en contraposición con lo que es la funcionalidad en sí, como comentaba previamente. El retirar bordillos, bueno, está bien, yo no lo veo mal, pero siempre ofréceme una alternativa por la cual el resto de personas que utilizan las ciudades puedan ubicarse correctamente a la hora de realizar un paso de peatones, ¿no? Eso en ese sentido. Los obstáculos, bueno, por suerte o por desgracia, tienen que estar ahí. Pero vamos a colocarlos en aquellas zonas que no sean tan de paso de lo que son los peatones. El tráfico, otro gran desafío, ¿no? Hoy en día ya me pierdo, ¿no?, en la cantidad de objetos que tienen ruedas y se mueven. Y cada cual por su manera, cada cual por su espacio propio. Y al final el peatón se siente invadido con todo esto. Todos conocemos y sabemos con los dichosos patinetes la que ha habido durante el último par de años. Ha habido muertos. Señores, estamos hablando de que ha habido muertos por patinetes, por atropellos de patinete. O sea, esto es surrealista. Esto es surrealista. Entendemos que cuando hay un vacío legal en torno a la regulación de determinados vehículos, bueno, hay que regular, pero por favor regulen rápido, pero regulen también de una forma coherente, porque sí que nos damos cuenta de que la mayoría de los vehículos que no van con tracción de motor intentan ir por la acera, y te dicen muchas veces que van por la acera porque es que claro, por la calzada les puede atropellar un coche, ya, pero es que tú por la acera vas a atropellar a un peatón. Entonces claro, lo que me estás haciendo es una propiedad transitiva de un problema de seguridad. Tú no quieres ser atropellado, pero es que tú vas a atropellar a alguien al final del día. Y eso tendría que estar un poco más cautelado, tendría que estar un poquito más regulado. Y sobre todo las ciudades que conversaran un poquito más con aquellos agentes que trabajan con la discapacidad para no tener que levantar a veces las ciudades dos veces. Una cuando la construyen y otra cuando la tienen que adaptar. Señores, seamos prácticos, porque al final el primer interesado en no gastar presupuesto doblemente son las propias entidades gubernamentales. Y también el ciudadano no se verá tampoco afectado si yo tengo que estar levantando el solado de esas calles repetidas veces para poder acometer las legalidades que se supone que tiene que haber.
Sin lugar a dudas, la accesibilidad más cara es cuando las cosas hay que hacerlas dos veces. Esto es indudable. Carlos, ¿querías algo más para nuestro invitado?
Bueno, estoy bastante de acuerdo con los comentarios que ha hecho Eloy respecto a la accesibilidad. Yo quería preguntarle a Eloy si hay mucha demanda, digamos, anual en España de perros guía y si se sabe la cantidad de perros guía que hay actualmente.
Bien, es una pregunta de datos porque muchas veces, cierto es, Carlos, que comprendemos el alcance de algo cuando le ponemos cifra y letra. En la actualidad hay cerca de 1.200 perros guiando por España y el año pasado, porque este no ha concluido, se entregaron cerca de 130 perros guía en todo el territorio español. Esto incluye también Andorra, incluye las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla,
sí,
también.
Todo el territorio español.
Todo el territorio español, de momento. Esto quiere decir que la escuela tiene un serio compromiso con la entrega de perros, el mantenimiento y también el desarrollo. La lista de espera para una persona que no ha tenido nunca perro viene a ser de unos 3 años, 3 años y medio. Y para una persona que ya ha tenido perro, más o menos oscila 6-8 meses de espera. Esto quiere decir que tenemos un servicio que tiene tendencia a crecer en progresión geométrica. Para ello, lo que ha hecho ONCE, aprobó una expansión de lo que es el centro de adiestramiento, que ahora mismo está paralizada, pero están todos los permisos pedidos, ya están algunas obras en marcha, y se quiere ampliar lo que es la producción un 30%. Esos son los datos que tenemos. En este momento está paralizado porque realmente la prioridad la tiene el afiliado, atender al afiliado durante el tiempo de pandemia. Todos sabemos que ha habido ERTEs y que ha habido que proteger a los trabajadores en este país. Y ONCE, bueno, pues no ha sido menos, sino que ha hecho incluso más, ¿no? Ha protegido a los vendedores, sobre todo los que trabajan, y proteger también el poder dar los servicios que da a todos sus afiliados, vendan cupón o no. Y eso lleva, bueno, pues la utilización de recursos. Entonces, de momento, nosotros tenemos paralizada la expansión a nivel inmobiliario. Pero la escuela en este momento, precisamente, hemos terminado la formación de 8 entrenadores y estamos ahora mismo, desde hace 15 días, se ha comenzado con un proceso de formación de 4 nuevos instructores, porque entendemos que hay una necesidad de producción y también una necesidad de renovación de plantilla. Porque, claro, tenemos la fea costumbre de envejecer, ¿no? Entonces, todo lo que envejece necesita ser repuesto, y repuesto con sangre nueva, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento de bastante dinámica a nivel de formación. Estamos a bastante dinámica a nivel de contactos con otras escuelas y también con una entidad que se llama la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía, de la cual tengo el orgullo de haber estado formando parte del equipo de asesores y de valoradores durante 6 años. Estuve haciendo ITVs, ¿no? Por decirlo de una manera, inspecciones a escuelas para confirmar que los parámetros y protocolos de trabajo eran los adecuados para ofrecer este producto de calidad, ¿no? En ese sentido, ONCE siempre va a apostar por este medio de movilidad. O sea, una vez que entró en la sociedad, es muy difícil de pararlo porque tiene mucha aceptación por parte del usuario y después que España, queramos o no, tiene una gran aceptación de los perros guía en general. Cierto es que muchas veces nos podemos encontrar con esa pequeña chinita en el zapato con un problemita de accesibilidad. Pero para ser objetivos, muchas veces tenemos que valorar de los 1.200 perros que tenemos circulando que las incidencias a nivel legal son mínimas. Y quiero decirlo con la boca grande, son mínimas. España es un país muy turístico, la accesibilidad en hoteles no va mal, en transportes públicos no va mal. Y la mayoría de las veces son problemas de falta de información, como comentaba José antes, y creo que tú también lo has comentado antes. Sí. Hay falta de información, pero realmente eso se soluciona haciendo campañas, un programa como que tiene José ahora mismo, seguro que afortunadamente nos estarán escuchando montones de personas, Y cuando empiecen a ver a José y su perrita dando vueltas por Fuerteventura, ya se le podrá poner nombre y vestido al concepto. Pero ahora mismo es un concepto. Entonces, los conceptos muchas veces, si no se cuenta con la información adecuada, pueden caer hacia derroteros que no son los correctos. De ahí que la tarea informativa y divulgativa es fundamental para después uno reforzarlo con su presencia en las calles, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y comentar o remarcar que a través de las leyes de accesibilidad que hay en las 17 comunidades autónomas existentes, los usuarios de perros guía tienen garantizada su accesibilidad de pleno, como comentaba José antes. Los únicos sitios donde no puede entrar un perro, pues como comentaba José, es un quirófano, evidentemente. Ahí no podemos entrar ninguno si no es con los pies por delante. Me gusta decirlo, pero es así. La cocina de un restaurante. Bueno, ¿qué pinto yo en una cocina, no? Si yo soy un consumidor, ¿qué pinto en la cocina del restaurante? Y una UCI. Esos son los únicos tres sitios donde un perro guía no debe entrar. Pero es que no debe entrar, por mucho que estuviera justificado y tuviera accesibilidad, tampoco creo que sería recomendable entrar. Esto es como si a mí me permiten entrar en una discoteca, porque yo puedo entrar con un perro guía en una discoteca, no tengo mi accesibilidad frenada. Pero hay cosas de lógica, señores. Someter a un animal a 120 decibelios a las 3 de la mañana, pues no de recibo, sinceramente. Ya para nosotros bastante complicado estar escuchando 120 decibelios a las 3 de la mañana, como encima colar a un perro para que comparta ese martirio junto a mi persona, ¿no? O sea, que al final del día lo que podemos pensar realmente es que tenemos que tener una cierta cordura a la hora de aplicar esa legislación, que, incido, está garantizada en las 17 comunidades autónomas y que probablemente el gobierno central esté trabajando en una ley nueva de perros de asistencia también. Esto ahora mismo es un borrador, que está a punto de entrar en el Congreso, pero la nueva Dirección General de Derechos de los Animales sí que está contemplando el realizar una ley nacional de perros de asistencia, lo cual, oye, todo lo que sea sumar, nos arrimamos todos, ¿no? Vemos, por tanto, que es conveniente el que exista un marco legal que regule todo esto y que garantice el cumplimiento de esas leyes para que los usuarios, al final, puedan beneficiarse de ellos.
Pues el tiempo también en la radio mando. Va a decir que mañana la Fundación del Perro Guía y la ONCE, conjuntamente con la primera institución, estará la Consejería de Bienestar Social y Accesibilidad, y posiblemente también el presidente del Cabildo. Estará una demostración con un audio y vídeo de que las funciones de la Escuela de Perro Guía. Y también, lógicamente, el hoy nos deleitará con el trabajo de los perros. La verdad que agradecer a la Fundación del Perro Guía por el extraordinario trabajo que hace mejorar la vida de las personas, y cómo no a la ONCE, que a pesar de que haya gente que no juega en el cupón, no colabora, son muchos los productos que hacen que las personas puedan mejorar su vida. No solo estamos hablando de personas ciegas, la ONCE también trabaja en otros aspectos de la discapacidad. La verdad que hoy hemos estado encantados, nos has informado muchísimo, los conocimientos son muy amplios, y transmitirle, como decíamos, a todo el equipo humano de la Fundación del Perro Guía, porque para Fuerteventura va a significar un cambio en el concepto de los perros de asistencia, y sobre todo la ciudad no va a echar de menos que las personas nos movamos libremente. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a todos. Gracias por haberme invitado.
Pues nada, el tiempo en la radio se acaba. Carlos, quería alguna noticia rápida de esa ordenanza que se sacó en La Oliva, que ya hablaremos con más tiempo.
Bueno, sí, La Oliva acaba de aprobar definitivamente hace poco tiempo una ordenanza reguladora del tráfico que afecta bastante a la accesibilidad y bueno, es un paso adelante más. Felicitamos al ayuntamiento por esa iniciativa y que haya tenido en cuenta la accesibilidad en toda esa movilidad.
Pues señores, esto es todo lo que ha dado hoy. Les dejamos con un especial, un tema de Desde que estamos juntos.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo?, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz, tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 10 libras de arte y me empezaste a calorar. Mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Que volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas, me licencié en tus piernas. Sombrero, y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos,
oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana, Melendi llegó a la
Habana. Desde que estamos juntos,
ay, por Dios, se formó tremendo día.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, un programa dirigido por ADIVIA, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un Mundo Sin Barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un Mundo Sin Barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.